Hola Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto de que hables con nosotros en Gente de a Pie.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por llamarme.
Lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿por qué ese lapso de tiempo? Vos ponés 1890, 1919, el tema es amplio, la tutela estatal sobre niños pobres, ¿por qué en esa época específicamente?
Bueno, este libro es el producto de la investigación doctoral que llevé a cabo gracias a una beca de CONICET, y yo descubrí, investigando sobre la delincuencia infantil, que fue en ese periodo en que se sentaron las bases del tratamiento, primero de la preocupación del Estado por una infancia que iba mucho más allá de la infancia que cometía delitos, sino que era una preocupación bastante más amplia sobre una población más general que eran los niños de las clases trabajadoras en la ciudad de Buenos Aires. Esos niños estaban sueltos, andaban por las calles, jugaban en las veredas, vagaban, trabajaban, se ganaban la vida, muchos de ellos en las calles, y como parte de esta observación y de la preocupación que surge por parte de una serie de actores sociales, entre ellos varias agencias estatales como los defensores de menores o como la propia policía, algunos criminólogos y demás, comienzan a darse una serie de políticas para un poco ordenar el espacio público, que recordemos, en Buenos Aires en 1890 estamos en plena inmigración masiva, la ciudad de Buenos Aires comienza a ser un espacio muy abigarrado de personas, sobre todo el centro, que es donde habitan la mayor parte de las personas, y entonces es que comienzan a punirse ciertas actitudes, ciertas prácticas y ciertas ciertos comportamientos que tenían los niños de la ciudad por ese entonces.
Claro, ahí estuve leyendo que, entre otras cosas, vos ponés algo que me llamó la atención, que decía, por ejemplo, que se quedaba prohibido remontar barriletes.
Bueno, aunque parezca mentira, más de un grupo de niños ha terminado en los calabozos de la policía de la capital, así era como se llamaba la policía porteña por entonces, justamente por remontar barriletes, algo que hasta hacía unos años era prácticamente habitual, digo, lo hacía cualquier niño. A partir de la década de 1890, una serie de estas actividades, de estos juegos, de estos pasatiempos y estas sociabilidades infantiles y juveniles empiezan a ser objeto de represión. En el caso puntual del barrilete,
¿qué cambió? ¿Qué cambió para que antes estuviera todo bien y de repente estaba todo mal?
Y bueno, en el caso puntual del barrilete tiene que ver con que los hilos del barrilete se enganchan en los hilos del telégrafo y del teléfono. Entonces esto genera una serie de complicaciones que tienen que ver con la modernización de la ciudad. Lo mismo sucede con colgarse de los tranvías. Digo, esto era una práctica muy habitual entre los chicos, colgarse de la parte trasera y generaban no pocos accidentes. Los juegos en las calles, ¿no? En calles que hasta hacía poco tiempo eran poco transitadas o transitadas por carros, digamos, por tracción a sangre, empieza a tener, digamos, cada vez más movimiento, y esto, la presencia de grupos de chiquitos y de chiquitas, sobre todo chiquitos, en las aceras, hace que el tránsito de vehicular, pero también de las personas, se vea entorpecido. Esto tiene que ver con la modernización de la ciudad y con las transformaciones que sufre Buenos Aires para ese entonces.
Claro, por lo que estás contando, al menos hasta acá, los ejemplos que pusiste, casi casi que diría que los están cuidando a los chicos, ¿no? Porque vos en una parte del libro haces como una diferenciación o una pregunta, ¿son chicos abandonados o son delincuentes?
¿Qué
significa eso?
Lo que más me sorprendió cuando yo comencé a estudiar esto era justamente que juntasen a ambos, ¿no? Porque a priori nos parecería que no es lo mismo un niño que ha sido abandonado por su familia que un niño que ha cometido delitos, que ha transgredido normas sociales de convivencia. Pero lo cierto es que en los documentos de la época se los solía denominar de esta manera, infancia abandonada y delincuente, ¿no? Es una expresión que se usaba en la mayor parte de las fuentes que yo he consultado. Y a mí me llamaba mucho la atención por qué, digamos, a priori dos sujetos que parecerían tan distintos venían en yunta, digamos.
¿Y por qué?
Y lo que encontré justamente es que, bueno, entendían que un niño que había sido abandonado, ya fuese de manera literal, ¿no?, por su familia, en, no sé, en el zaguán de una casa, en un orfanato, o de manera figurada, digo, que no estaba con un abandono moral, digamos, que sus padres no le prestaban demasiada atención, que no estaban muy al tanto de cuáles eran sus actividades cotidianas, era un niño que posiblemente terminase delinquiendo, ¿no? Entonces se establecía como un continuo, una especie de fatalidad entre el abandono y la delincuencia. Y de la misma manera, aquellos niños que efectivamente habían cometido delitos, cuando los defensores de menores o los propios jueces correccionales hurgaban un poco en su historia, lo que solían encontrar es que eran niños que habían tenido alguna suerte de falla, entre comillas, ¿no?, en su constitución familiar. Entonces, esa proximidad entre abandono y delincuencia, digo, dos fenómenos sociales que preocupaban mucho en la época, lo que resultaron fue que el resultado de esta concepción común del abandono y delincuencia fue que se generaron políticas públicas que enfocaban ambos problemas como parte de lo mismo. Entonces, cuando se empezaron a crear los asilos y los reformatorios, tanto los niños abandonados por sus familias como aquellos que habían cometido delitos eran institucionalizados en las mismas establecimientos, y los atendían las mismas personas, o sea, jueces o fuesen defensores, incluso muchas veces la policía.
Entonces, una pausa ahí. Sí. Estamos hablando con Claudia Fredenreich, autora del libro La niñez desviada. Dijiste la palabra reformatorio, así se llamaba oficialmente, reformatorio. Vos hablás de archipiélago como de una cantidad de instituciones o de lugares a donde llevaban a estos chicos. ¿Los podés describir un poco cuál era la variedad de lugares a donde los llevaban para reformarlos?
Bueno, a ver, esta infancia abandonada y delincuente de la que venimos hablando podía aparecer en distintas instituciones, podía, digamos, desembocar en distintas instituciones. Podían ser asilos de huérfanos, tanto públicos como privados, podían ser casas de corrección, colonias para menores, casas de artes y oficios. Las hay de diversa índole, con distintas características, y algunas de ellas son públicas y otras pertenecen al ámbito de la esfera privada, ¿no? Muchas de ellas, la gran mayoría, hacen trabajar a los niños. Se considera que el trabajo es una forma de regeneración moral y que es una manera de preparar a esos niños para el futuro. Cuando digo reformatorio, me estoy refiriendo al la primera institución de esa naturaleza que existió en el país, que se denominó la Casa de Corrección de Menores Varones. Ese era el nombre oficial, nació en 1898 y está ubicada en Parque Patricios, en donde ahora está la vieja cárcel de Caseros. Era ese edificio que todavía está en pie y que a lo largo de los años se fue reformulando para diversos usos, ¿no? Pero nació ese edificio que hoy está ahí, nació como reformatorio para menores varones de entre 8 y 18 años. ¿Cómo?
No, perdóname que te interrumpí, pero sí. Terminaba ocurriendo que chicos efectivamente abandonados eran tutelados por el Estado y metidos en un circuito en el que finalmente sí eran vinculados a una red de delincuencia.
Sí, por supuesto. Dentro del reformatorio, de la Casa de Corrección de Menores Varones, convivían, a ver, supuestamente estaban divididos en dos alas distintas del edificio. Por un lado, los moralmente abandonados, y por otro lado, los delincuentes. Pero lo cierto es que en los talleres laborales estaban todos juntos, en la escuela, porque tenían primero, segundo y tercer grado para estudiar ahí dentro, también estaban todos juntos, en el comedor estaban todos juntos, en los patios estaban todos juntos, con lo cual sí, claro, abandonados y delincuentes compartían el mismo espacio e incluso las mismas medidas que tomaba la dirección del establecimiento.
Vos ahí nombraste, hiciste el nombre completo de la institución, terminaste con la palabra varones. ¿Y qué pasaba con las chicas?
Bueno, es una gran pregunta porque...
Es de Mario Wanfe la pregunta.
Me alegra que Mario me haga esa pregunta porque me da la posibilidad de contarles que cuando yo empecé a estudiar estas cuestiones, siempre encontraba las inflexiones de género hacia los varones, ¿no? Siempre eran chiquillos, siempre eran niños, y muy esporádicamente aparecían los nombres de las niñas. Lo cierto es que cuando nosotros miramos, por ejemplo, una institución como las Defensorías de Menores, que es la institución estatal, la agencia estatal, perdón, encargada de la gestión de los niños que no tienen un adulto, una familia que se haga cargo de la patria potestad, la mayor cantidad de ingresos que tienen son mujeres. Y lo cierto es que hasta 1938 no existió un reformatorio para mujeres o un establecimiento estatal para mujeres, sino que lo que existía era la cárcel, la vieja cárcel de mujeres, que estaba a cargo de las monjas del Buen Pastor, y allí adultas y niñas y jovencitas convivían todas juntas. Y convivían por espacios cortos de tiempo, porque en general eran colocadas allí hasta que los defensores de mayores las colocaban en casas de familia como empleadas domésticas. Entonces, en general el circuito era este. Muchas de ellas eran acusadas de prostitución, de ejercer, digamos, la prostitución o en la calle o en los burdeles, que si bien la prostitución era legal desde 1875, no lo era hacerlo en la vía pública. Pero bien, tampoco era legal que lo hicieran siendo menores de edad. Entonces, pero la mayoría no tiene esta acusación de prostitución, sino que, bueno, vagancia, abandono, carecían de adultos que se hicieran cargo de ellas, que respondiesen por la patria potestad.
Bien, te hago una última pregunta, y tiene que ver con el límite temporal que vos le ponés a la investigación. ¿Por qué termina esto en 1919?
Bueno, en 1919, en octubre de 1919, se sanciona una ley que fue muy importante, que es la Ley de Patronato de Menores, que estuvo vigente en nuestro país hasta el año 2005, o sea, hasta hace realmente muy poquito tiempo. Esa ley, que fue muy central para la gestión y para la administración y para las políticas públicas vinculadas con la delincuencia infantil y juvenil y también con el abandono moral de estos niños, es un elemento simbólico muy importante que establece como un corte, ¿no?, temporal que a mí me parecía importante respetar. Sobre todo porque lo que yo encuentro, estudiando el periodo previo a la sanción de esta ley, es que la ley viene a legitimar y a dar legalidad a una serie de prácticas que en realidad ya se venían desarrollando por parte de los poderes públicos en todo el periodo previo. Entonces yo resolví comenzar en 1890 y cortar en 1919, que es, bueno, un poco el momento en que se empieza a dar legalidad a prácticas que se habían sedimentado en el periodo anterior.
Bueno, como podrán escuchar, un libro muy interesante, La niñez desviada, la tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes, de la doctora en historia, Claudia Friedenreich, y me lleno de orgullo al decir que fue alumna mía de la facultad. Muchísimas gracias, Claudia.
Gracias a ustedes, gracias a vos, Sergio, por sacarme al aire. Espero que, bueno, que pronto lo puedan leer y que les interese mucho.